después de las elecciones, después sí. de las elecciones, del resultado electoral, apareció la, la discusión, sí. el debate, la controversia sobre, bueno, el impacto de la situación económica, de la actividad económica y de los ingresos en la decisión de, del electorado, después de la derrota del oficialismo. Si podía haber hecho más, si lo que hizo, lo hizo bien. Entonces sí. me parece, para evaluar y analizar, digamos, esto que empezamos el lunes, Mex, nosotros sí. A charlar y a reflexionar, estamos sí. en comunicación con sí. Alejandro Vanoli, economista, ex presidente del Banco Central. Al comienzo también estuvo en la gestión de Alberto Fernández. Vanoli, buenos días, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo está, Vanoli? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Mex. Buen día.
Bien, estamos analizando, como bien decía Alfredo, toda esta situación. Por ahí ideas, ustedes que son economistas, poder, que es tan difícil para nuestro, para el común, ¿no? De la gente entender cómo, qué se tendría que haber hecho, qué hay que hacer ante esta situación para revertir un poco la situación y que esté el pueblo argentino en mejor situación. Estamos hablando desde luego de lo económico. Lo escuchamos.
Claro. Bueno, Mex, bueno, a ver, hablar de las causas del resultado seguro son muchas, ¿no?
Y, sí.
Y bueno, creo que con mucha tranquilidad y profundidad el gobierno tendrá que ver las razones profundas. Sin duda, el impacto de la pandemia económico y no económico tuvo que ver, siempre es malo para cualquier oficialismo. Pero bueno, desde el punto de vista económico concreto, yo creo que lo que faltó es mayor profundidad en avanzar en un proceso de crecimiento y de mejora de los salarios. Sí. Y bueno, en los salarios formales recuperaron lo que se había perdido en la pandemia, no lo que se perdió con Macri, pero en el caso de los informales hay una pérdida, ¿no? Entonces creo que quizás hubo algo de conservadurismo, digamos, en la primera parte del año, y se tardó un poco en, bueno, poner todos los motores de la economía en marcha y fundamentalmente mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables.
Sí, difícil, ¿no? Porque mundialmente el tema de la pandemia destruyó la economía de todos los países, y entonces qué cosas atender, pensar que la gente podía esperar, y bueno, indudablemente no importa mucho lo que pasó en la pandemia, sino por lo que le pasa a cada uno en su economía, que es lo que prima, lógicamente, ¿no? Más allá de que pase lo que pase. ¿Qué piensa? ¿Qué medida tomaría? ¿Cómo podría revertir esta situación? ¿Qué piensa usted?
A ver, lo que decís, Mex, es cierto, es muy difícil, y hay que decir que el gobierno hizo un esfuerzo, indudablemente, a través de distintos instrumentos. Eso no hay duda. Yo creo que, a ver, aún cumpliendo la meta presupuestaria de déficit de este año de 4,5, el gobierno tiene margen para aumentar los ingresos. Creo que es necesario hacerlo. Pero te agrego algo que es muy importante, ¿no? Se ejecutó muy poco de obra pública, aún dentro del presupuesto. No estamos hablando de más gastos ni nada. Creo que faltó también que se viera, digamos, más obras de infraestructura, sobre todo a nivel provincial, a nivel local. Y cuando hablamos de obras, no estamos hablando necesariamente de grandes obras, sino cloacas, agua potable, cosas que además de lo monetario tienen que ver con cosas que la gente ve y que implican una mejora en su calidad de vida.
Vanoli, ahí, digamos, dos aspectos. Digamos, esto último que menciona está vinculado un poco a la gestión, un poco también dentro de lo que es el debate que hay dentro de la coalición de gobierno, en el sentido de que, bueno, hay algunas áreas que por ahí no están tan aceitadas en la gestión. Eso por un punto. Pero quiero remitirme a lo anterior que mencionaba a nivel de mejorar los ingresos y la actividad económica. Y que me voy a poner como abogado del diablo. Obviamente que estoy de acuerdo con esa idea, y yo creo que muchos también están de acuerdo con esa idea, pero la respuesta a esa situación, a esa propuesta, es decir, bueno, ¿y qué pasa con el mercado de cambio? Frente a una situación de histórica restricción externa, o sea, de una escasez relativa de divisas, que se aumenta la actividad económica, se quedan sin dólar el Banco Central y entonces aumenta el dólar y genera mayor presión sobre los precios, y si a la vez también se incrementan los ingresos de la población, los excedentes de los grupos monopólicos van al mercado de cambio y entonces también hay presión sobre el dólar. ¿Cómo se sale de esa trampa?
Bueno, yo creo que la reactivación, que hay que tratar de tener selectividad en cuanto a los instrumentos y particularmente, creo que por ejemplo cuando hablamos de la obra pública, hay sectores donde el componente importado es relativamente bajo, con lo cual se podría expandir la economía sin riesgos de tener mayores importaciones. Por supuesto que es un punto a tener en cuenta, no hay instrumentos. Por ejemplo, cuando uno habilita la compra en cuotas de productos nacionales, es decir, creo que hay que tratar de, teniendo en cuenta esa restricción, promover aquellos sectores, mano de obra intensiva, que no son muy demandantes en divisas.
De acuerdo a las medidas que trascendieron y que es probable que el presidente anuncie algunas de ellas o todas mañana, ¿está de acuerdo, coincide, piensa que va en la línea correcta?
A ver, no conozco en detalle cuáles son las medidas que va a anunciar el presidente, entiendo por digamos lo que ha trascendido que estarían yendo en la dirección correcta, ¿no? Creo que es muy importante avanzar en este sentido, que el mensaje del electorado fue claro. Y por supuesto que, volviendo un poco a lo anterior que vos decías, también esto debería ir acompañado de medidas para evitar que este esfuerzo que hace el Estado para mejorar los ingresos de la gente se traduzca en abusos de precios, ¿no? Y en ese sentido creo que también el gobierno debería ser un poquito más profundo en medidas de controlar los abusos monopólicos, ¿no? Vos, Alfredo, sabés que hace 2 meses el presidente Biden sacó un decreto dándole mayores facultades a las agencias estatales para evitar estos abusos. Así que, bueno, creo que en este sentido el gobierno puede, dentro de la legislación existente también, usar herramientas legales para evitar que haya abusos de precios que no estén justificados.
Pero perdón, eso es como que es... Lo que estamos viendo es como imposible, ¿no? El empresario no le importa nada y sigue aumentando y es cada uno es salvarse. Entonces, que haya una legislación, no sé si todavía no se ha puesto en práctica, pero se ve que no funciona, ¿no? Porque cada uno hace lo que quiere. ¿De qué manera es? ¿Qué es esta legislación? ¿Cómo es que se puede, digamos, poner en práctica para que no aumenten los precios?
La legislación existe, por supuesto que se puede mejorar y hubo veces que se usó. Por ejemplo, yo recuerdo en el primer gobierno de Néstor Kirchner, en 2005, hubo una colusión, esto que acuerdos cuando el mercado no es competitivo, que unas pocas empresas se ponen de acuerdo en aumentar los precios. Y la Comisión de Defensa de la Competencia puso una multa severísima a las empresas cementeras que se pusieron de acuerdo para aumentar los precios. Y hay otros ejemplos, ¿no? Entonces digo, creo que está muy bien acuerdos de precios o precios cuidados o tratar por la vía de negociación de, digamos, generar precios que sean adecuados en relación a los costos, pero me parece que lo que falta es una actitud un poco más activa en el rol fiscalizador del Estado para evitar estos abusos, porque, bueno, nuevamente, el Estado también tiene instrumentos de negociación, ha dado ATP, da repros, es decir, tiene instrumentos y en este momento las empresas también requieren del Estado, dada esta situación de pandemia y esta situación que hemos vivido, con lo cual, bueno, creo que es un proceso de negociación que no es nada fácil, pero también, llegado el caso, bueno, tener la decisión política y la capacidad técnica de ejecución de tomar las medidas que sean necesarias para evitar estos abusos.
La negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿piensa que influyó algo sobre lo que pasó en el primer semestre? ¿Influye algo sobre las perspectivas futuras a nivel económico para la Argentina?
Creo que sin duda hubo un intento de sobrecumplir, digamos, ¿no? O sea, y vuelvo al tema fiscal, ¿no? Digamos, como veníamos en el año, el déficit del Tesoro, una vez retirados, digamos, los instrumentos de pandemia, digamos, el gobierno parecía querer llegar a un resultado de déficit menor que el presupuestado, y eso creo que tiene que ver con este deseo de haber llegado a un acuerdo con el FMI. Yo creo que tiene sentido llegar a un acuerdo con el FMI si realmente no conspira contra el crecimiento, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que hace bien el gobierno y haría bien en no firmar un acuerdo que implique atarse de mano, restringir el crecimiento, sobre todo en un momento donde, vuelvo a decir, la recuperación económica existe, está dada, pero todavía es focalizada, no ha llegado a todos. Existen muchos riesgos en la economía global y en el impacto sanitario que ameritan que el Estado pueda desplegar todos los instrumentos para llegar a los sectores vulnerables, para profundizar el crecimiento y, bueno, no verse obligado a tener una política fiscal muy restrictiva que termine conspirando contra el plan económico. Creo que eso hace a la sustentabilidad política del propio gobierno y, por otro lado, a la sustentabilidad económica y social, digamos, de un modelo que requiere que todo el Estado esté al servicio de esta recuperación.
Bien, el tema es el poder económico. El poder económico, si te deja o no. Hay algo tan fuerte que cada vez se hace más presente y más se visualiza el poder económico, ¿no? De marcarte la ruta, qué hacer, lo otro. Hay como una contienda, ¿no? Con el gobierno kirchnerista y el poder económico. Eso es lo que más me queda ahí. Perdón que esté hablando así sin saber del tema, pero es lo que más me hace ruido y miedo, ¿no?
Pero por supuesto, Mex, a ver, lo que vos decís es relevante, es totalmente relevante, y esta puja existió, existe y va a existir. El tema es cómo se la instrumenta, y me parece que si hay un gobierno que ejecuta ideas claras, coherentes, en línea de lo popular, va a tener seguramente el apoyo del pueblo. Yo creo que lo peor que puede hacer el gobierno es no escuchar las necesidades y los reclamos de la gente, porque está claro el establishment de qué lado está, cómo va a jugar, y en este sentido entonces, bueno, medir las relaciones de fuerza. Por supuesto que bueno, no todo es blanco o negro, pero indudablemente si uno quiere tener un proyecto transformador, evidentemente la administración de ese conflicto la tiene que hacer más allá de los poderes fácticos, y creo que apoyarse entonces en una gestión sólida, en una muy buena comunicación, creo que el gobierno tiene mucho que mejorar en comunicación también, y por supuesto, bueno, volver a concitar el apoyo de la gente a partir de que se vea que se instrumenta un proyecto transformador.
Bien, vamos ya cerrando, Alfredo, una pregunta más.
No, bueno, hoy se presenta también el presupuesto 2022 y me parece que están haciendo los últimos ajustes en línea con un poco lo que estamos hablando acá, y que también hay un debate interno dentro del gobierno de tratar de impulsar el crecimiento para el año próximo.
Sí, sí, sí. Digamos, bueno, esto es lo que está trascendiendo. Teóricamente ya la semana pasada había algunos números en el sentido de las proyecciones de crecimiento y de inflación. Me imagino, como vos decís, que bueno, a la luz de la situación política y de las medidas que se vienen, seguramente va a ser un presupuesto con mayor crecimiento, y habrá que ver si se hacen algunos retoques fiscales en línea con todo lo que hay que hacer, no solo de acá a fin de año, sino el año que viene, ¿no? Y bueno, habrá que ver también, más allá que hablamos mucho del gasto, creo que urgente también que el gobierno encare una discusión respecto a una reforma tributaria para poder ver básicamente cómo poder financiar de manera genuina, digamos, el necesario gasto. Creo que ahí hay un espacio de maniobra muy ancho para poder darle robustez y no tener problemas de financiamiento a estas políticas que estamos hablando.
Bien, bien, gracias por esta comunicación, Alejandro. Realmente. Bueno. Pensando y nos sirve para pensar todos los argentinos, los economistas que van hablando y van diciendo que realmente hay que encontrarle la vuelta. Es difícil, complicado, pero bien, charlando nos vamos entendiendo. Alejandro, muchas gracias por esta comunicación.
Un abrazo, buenos días.
Hasta buenos días.
Bárbaro, un abrazo grande.
Con Alejandro Vanoli, economista, expresidente del Banco Central de la República Argentina y de la Comisión Nacional de Valores, y exdirector ejecutivo del ANSES.